La pandemia nos dejó multitud de vídeos de gente practicando deporte dentro de casa mientras estábamos confinados. Una vez pudimos salir, bueno, pues podríamos suponer que el ejercicio físico se incrementaría notablemente, pero la verdad es que no ha sido así. Hay un 80% de jóvenes que no siguen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre la práctica deportiva. Como cada miércoles toca hablar de ciencia y para ello saludo ya a nuestro divulgador Jorge Alcalde. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, oye, ¿por qué es necesario el ejercicio físico? Me imagino que tiene más beneficios que desventajas, ¿no?
Claro, muchísimos más beneficios si se hace bien, si se hace en orden, si se hace con un ejercicio adecuado a nuestra edad y a nuestro estado de salud. Podría ser innumerable la lista de beneficios que se obtienen con el ejercicio físico. Además, creo que muchos de ellos obvios, físicamente y para la mente
también, ¿no?
Pero lo que sí está claro es que no solamente es necesario y beneficioso el ejercicio, sino que cada vez tenemos más datos de lo perjudicial que es no hacer el ejercicio adecuado para nuestra edad. Y en concreto en la población juvenil es más peligroso que nunca posiblemente haber dejado de practicar ejercicio físico. En esas edades es importantísimo que el ejercicio físico forme parte de la actividad diaria, tanto como el estudio, como la alimentación y como el ocio, casi al mismo nivel.
Lo que pasa es que, claro, decíamos que veíamos vídeos, porque todo el mundo subía vídeos a las redes y demás, del ejercicio que estábamos haciendo en casa, pero no sé si ha tenido un efecto contraproducente, porque al parecer también la pandemia ha pegado un parón, ha supuesto un parón del ejercicio, por ejemplo, sobre todo los más jóvenes.
Sí, no
que están más
pandemia,
acostumbrados quizá a practicar el deporte al aire libre.
Es cierto, pero no solamente la pandemia. Fíjate que hay datos publicados en una información recientemente publicada por la revista The Lancet, una revista médica muy importante. Ha hecho tres investigaciones concretas sobre la evolución del ejercicio físico en todo el mundo, no solamente en el mundo desarrollado. Ha demostrado que la población juvenil de todo el planeta, el 80% de la población juvenil no realiza el ejercicio suficiente según recomiendan las autoridades sanitarias internacionales, la OMS, por ejemplo. El 80% está por debajo de esa cantidad de ejercicio. Y desde 2012 se ha paralizado el aumento del ejercicio. Hasta 2012 cada generación hacía un poquito más de ejercicio que la anterior. Como tú bien dices, los jóvenes estaban acostumbrados a hacer ejercicio. Pero desde 2012 parece que se ha reducido y las nuevas generaciones, los chavales y chavalas más jóvenes, hacen menos ejercicio que sus hermanos mayores. Y en el caso de la pandemia ha habido una paradoja. Por un lado, efectivamente, tú lo has dicho, mucha gente se lanzó a hacer ejercicio en casa porque no había otra cosa que hacer. Y bueno, era un momento interesante, estando confinados, para practicar algún tipo de ejercicio doméstico. Pero por otro lado, ese ejercicio no ha creado un hábito continuado. Según dicen los expertos, la mayoría de las personas, o muchas de las personas que iniciaron esa buena práctica en el confinamiento, lo han dejado de hacer cuando hemos podido salir a la calle.
¿Es lo mismo hacer ejercicio que practicar deporte?
No, ni mucho menos. Antes decíamos eso de que hay que hacer el ejercicio adecuado para nuestra edad.
Sí.
Evidentemente hay edades en las que podemos practicar un deporte incluso agresivo, un deporte de contacto, un deporte pues, que consuma muchas calorías, un deporte aeróbico, que sea muy, muy intenso. Y otras edades en las que evidentemente no nos vamos a poner a jugar al rugby o al baloncesto o a montar en bicicleta 100 kilómetros. Y lo que tendremos que hacer es ejercicio adecuado a la edad. Pues, caminar es un ejercicio adecuado, nadar un poco es un ejercicio adecuado, o simplemente evitar el sedentarismo, la gran epidemia del siglo XXI. Fíjate que hay incluso estudios científicos que dicen que efectivamente el exceso de azúcar en las comidas es mala, el exceso de sal o de grasas en las comidas es malo, pero el sedentarismo es tan malo como una mala nutrición. Y que buena parte de los defectos de nuestra alimentación, porque tenemos esas manías de comer cosas que no siempre son las más adecuadas, podría compensarse si nos levantásemos más de la silla. Algo que, por cierto, los jóvenes también hacen cada vez menos,
¿verdad?
Ya, en España los estudios demuestran que una persona de entre 12 y 18 años puede pasar, aparte de la jornada escolar, otras 3 o 4 horas sentado delante de la pantalla de la televisión o delante de una consola de videojuegos. Y eso es demasiado tiempo.
Pues analizado queda el deporte y el ejercicio, vamos con otro asunto. Porque la mayoría de las personas, Jorge, que han pasado el COVID-19 tiene anticuerpos 12 meses después. ¿Da igual el nivel de los síntomas que se hayan tenido?
Pues no da igual para todo, aunque tanto las personas que hayan tenido la enfermedad leve o asintomática como aquellos que por desgracia hayan pasado por la UCI o hayan tenido efectos graves, ambos van a mantener durante un año aproximadamente la capacidad de inmunidad, los anticuerpos. O al menos eso acaba de demostrar un estudio científico de varias instituciones españolas que ha estudiado a 300 personas, un poquito más de personas que habían pasado la COVID al menos hace 15 meses, y han estudiado la calidad de sus anticuerpos generados después de pasar la enfermedad. Y han descubierto que las personas que la pasaron de manera leve o asintomática generan unos anticuerpos menos activos, menos potentes, pero que son más reactivos a las nuevas variantes. Es decir, son, para entendernos, de menor calidad, de menor intensidad, de menor cantidad, pero permiten proteger a estas personas a nuevas variantes como la beta, mientras que los pacientes más graves o que estuvieron en la UCI tienen una potencia de anticuerpos inicial muy grande, unos anticuerpos muy activos y muy abundantes, pero menos capaces de protegerles contra las nuevas variantes. Así que los dos tienen una inmunidad de aproximadamente un año. Esto es muy buena noticia. Ya vamos conociendo más cosas sobre la inmunidad contra la COVID-19 y parece que esa inmunidad se alarga un poquito. Recuerda que al principio decíamos que harían solo unos meses, 3 meses, 6 meses, que en monos de laboratorio se habían adquirido hasta 6 meses como máximo. Podríamos estar inmunes durante al menos un año después de contagiarnos, pero dependiendo de si nuestra enfermedad ha sido más o menos grave, estaremos mejor o peor protegidos contra nuevas variantes.
¿Y esos anticuerpos son más o menos los mismos que los que se consiguen con la vacuna? ¿O se diferencian en algo?
En parte son los mismos. Ya sabes que hay dos tipologías fundamentales de inmunidad. La inmunidad celular, la inmunidad humoral, la enfermedad que nos produce la vacuna y la inmunidad que va con nosotros en el cuerpo desde que nacemos y que se activa cuando entramos en contacto con un agente patógeno, ¿no? Cuando pasamos la enfermedad es muy potente la inmunidad que recibimos de los dos tipos y por lo tanto esa inmunidad es muy prolongada. La buena noticia también es que tanto las personas que han pasado la enfermedad asintomática como la que le han pasado grave, si después se vacunan, como es el caso de la mayoría, porque ya tenemos un 63% de personas vacunadas y muchas de ellas han pasado previamente la enfermedad, esa inmunidad se refuerza por igual en los dos casos. Es decir, esa diferencia que antes decíamos de capacidad de reacción ante nuevas variantes se compensa con la vacuna. Por lo tanto, pasar la enfermedad te protege, pero pasar la enfermedad y después vacunarte te protege más.
Oye, y vamos a terminar con una curiosidad, porque sabemos que los simios tienen muchas cosas en común con nosotros. Hasta ahora la interacción era solo algo propio del ser humano, pero los grandes simios también han empezado a despedirse y a saludarse. ¿Eso ocurre solo en una especie de simios?
Por lo menos en lo que llamamos grandes simios, bonobos, chimpancés, gorilas, parece que hacen en esas tres especies, que se sepa. Y sobre todo en los bonobos, que es lo que han sido estudiados en este estudio de la Universidad de Durham, en el Reino Unido. Bueno, lo que hacen es, literalmente, saludarse cuando se encuentran y despedirse cuando se van. ¿Cómo lo hacen? Pues se miran a los ojos, emiten unos sonidos específicos cuando inician una actividad, y se vuelven a mirar y emiten otros sonidos cuando la dejan de practicar, cuando están jugando o cuando están comiendo conjuntamente o simplemente cuando se cruzan. Así que, hola y adiós, que es el modo en que nosotros nos saludamos y nos despedimos, a su manera también lo hacen los grandes simios.
Qué educados son. Oye, ¿y podrían llegar a este mismo punto otras especies o no?
No conocemos. Evidentemente, rituales de encuentro hay en todas las especies, prácticamente. Sí. Y comunicación entre las especies evidentemente existen. Pero esta capacidad de tener un código específico para cuando comienza una actividad y cuando se termina esa actividad, que se sepa, solo pertenecía hasta hace muy poquito a los humanos y ahora también a nuestros primos más cercanos, que son chimpancés, bonobos y gorilas.
Bueno, pues nada, solamente me queda despedirme, pero de forma humana, ¿eh? De momento lo voy a hacer de forma humana. Jorge Alcalde, nuestro divulgador de cabecera, muchísimas gracias por estar un miércoles más con nosotros. Chao, hasta pronto.
Un saludo.